¿Qué tal? Buenos días. También un saludo a todos los oyentes de la radio.
Muchas gracias por atendernos. Hoy es un día que seguramente a muchos países, no solamente al nuestro, le tiene que hacer como una especie de llamado de atención, ¿verdad? Porque creo que en materia de derechos humanos, como que nosotros todavía como país, más allá de que desde el 89 vivimos en tiempos supuestamente democráticos, no superamos, parece, todavía la prueba. Y sí tengo que preguntar, ¿cuáles son hoy, de acuerdo, si es que se puede hacer una retrospección rápida, cuáles son los derechos humanos habitualmente más vulnerados en nuestro país?
Sí, yo creo que siempre es importante, digamos, una perspectiva histórica de por qué llegamos con hoy, 10 de diciembre, a celebrar la Declaración Universal, el aniversario de su ratificación, que fue en 1948, un 10 de diciembre en Francia, justamente porque los estados, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, decidieron reunirse y durante 2 años discutir un piso mínimo de derechos. Y uno de esos derechos, yendo a, imagínense, hace cuántas décadas, ya en el 48, uno de esos derechos que se comprometieron los estados, incluido Paraguay, a cumplir es la igualdad ante la ley. Y ahí, contestando a tu pregunta, ¿en Paraguay existe la igualdad ante la ley? Mi respuesta es que no, absolutamente. No todas las personas son iguales ante la ley en Paraguay. Eso depende de a qué clase social pertenezcas, cuál es tu género, tus creencias político-ideológicas, tu orientación sexual, tu origen étnico, si vivís en zona rural o urbana. O sea, son aspectos que terminan jugándote o una buena o una mala pasada cuando te toca no solamente lidiar con la justicia, que es, tenemos una selectividad punitiva, sobre todo me refiero a quién decide el Ministerio Público perseguir o no y con qué fuerza. Y ahí vemos, bueno, una clara muestra de eso, para no quedarnos en el abstracto, son las cárceles de la miseria que tenemos, puros pies descalzos dentro de las penitenciarías de Paraguay. Sin embargo, no son únicamente esos descalzos los que cometen hechos punibles en nuestra república, y además hechos punibles que hacen daño a toda la colectividad, por ejemplo, por medio de la corrupción en el manejo de la cosa pública, del enriquecimiento ilícito, todos estos hechos que se decide no perseguir con fuerza. Y por eso decía, contestando a tu pregunta, que la igualdad ante la ley consagrada en la Declaración Universal en 1948 todavía en Paraguay no es un hecho, y eso obviamente nos tiene que llamar la atención. Y ese, bueno, artículo que está previsto en el artículo 7 de la declaración hoy no es realidad en Paraguay.
Cuando decís que el ministerio, y mira que es muy, pero muy, es muy fuerte, más fuerte de cachetada de telenovela lo que decís, que el Ministerio Público decide a quién perseguir y a quién no. ¿Hay ejemplos emblemáticos de eso?
Sí, a lo largo de la historia. O sea, sí. Vayamos a la historia reciente.
No, pero yo me voy a Paraguay. No, a mí lo que pasa en otra región no me importa. O sea, literalmente, sí, consulto nada más si hay casos emblemáticos en Paraguay donde el Ministerio Público decide a quién perseguir y a quién no.
Sin duda que existe, y decía nuestra historia reciente, desde lo que tiene que ver con la recuperación de tierras malhabidas, que nunca fue una prioridad de parte del Estado. ¿Por qué? Porque justamente quienes dirigen el Estado son parte de muchas de esas familias que hasta hoy logran beneficiarse con las rentas de esas tierras que no tenían derecho a ser adjudicadas. Y después, bueno, yendo a historias más recientes, o sea, tenemos altos funcionarios, en tanto en el Ejecutivo, también en el ámbito legislativo, en los tres poderes del Estado, jueces que han prevaricado, fiscales que han corruptos, que acaso les tenemos en las cárceles alguno de ellos?
No.
Podemos mencionar, y la lista es inacabable, de nombres y apellidos, pero no están allí. no están donde están los pobres que están en las cárceles de nuestro país. Entonces, ese es un ejemplo que para mí nos pinta de cuerpo entero cuando hablamos de lo lejos que estamos de cumplir el estándar que en 1948 dijimos, este es el piso mínimo mínimo, de aquí para arriba es lo que nos comprometemos a cumplir. Eso significó la Declaración Universal en el mundo entero. Imagínense la diversidad de culturas árabes, orientales, occidentales, que ahí se reunieron para tratar de acordar un texto durante 2 años.
Yo te voy a dar una hoja de ruta. Yo te voy a dar un ejemplo y perdón que te corte como limón a la leche, pero voy a poner nomás y por eso no quiero poner en tu boca nombres. Yo sí, a lo mejor lo puedo dar o ejemplificar, y a lo mejor hasta el ejemplo puede ser odioso, ¿verdad? Pero días atrás, por ejemplo, o meses atrás se confirmaban, por ejemplo, todos estos desfalcos de dinero en pleno tiempo de pandemia con negociados que se descubrieron pero que no se castigaron, y a personas que por no usar tapabocas en manifestaciones fueron imputadas e incluso llevados a juicio oral.
Sí, una muestra también flagrante de esa selectividad que te decía, de esa no igualdad ante la ley. Y por ejemplo, recuerdo en una ocasión, estuve en muchas veces en la comisaría tercera, pero en una ocasión en particular, un día a la tardecita llegué y había una familia disfrutando de una piseada en el patio. Y llamó la atención porque no suelen ser, digamos, tan amorosos con las personas detenidas y sus familiares. Uh-huh. Y después voy hacia la celda y encuentro que estaban ahí unos muchachos pidiendo agua de hacía rato con una botella cortada, sucia, pidiendo que ahí les sirvan, mientras los otros estaban disfrutando de una linda cena en familia. Entonces me acerco y miro quién era, y era Kesnel, el expresidente del INDE, recordará, del INDI.
Lo recuerdo.
Bueno, claro, en ese momento cayó en desgracia, lo detuvieron, bueno, estaba procesado, creo que ya ahora condenado, pero por supuesto que él era diferenciado, porque la policía responde a esos mismos criterios, obviamente, que rigen en nuestra sociedad en cuanto a la selectividad, y él era tratado como un señor, casi como una autoridad, un poco más, y le ponían la mesa. Entonces lo que yo me fui a plantearle al comisario es, a mí me parece bien, la persona está en libre comunicación, pero lo mismo tiene que permitirle al resto de los detenidos que ni siquiera tienen agua. Así que les invito a que ellos puedan salir y también compartir una comida, o entran todos a la celda o salen todos al patio.
Exacto. También, otro punto, tocaste vos el tema de la recuperación de las tierras malhabidas, el tema de que indudablemente el problema de la tierra en Paraguay continúa siendo algo que por lo visto no se va a solucionar en años. Y un legislador esta semana decía, la iglesia prepara cada año un discurso político, pero sin embargo también debería hacer una autocrítica, porque también tendrían que salir a hablar y decir tendrían que decir que ellos también tienen 20.000 hectáreas de tierra. Y la conclusión a la cual yo llego en casa analizando la homilía de Valenzuela es, si realmente la Iglesia Católica tiene 20.000 hectáreas y pide el fin del desalojo y el fin de las desigualdades, y mira que puedo ser crudo y a lo mejor muy duro en lo que digo, entonces que ellos habiliten esas 20.000 hectáreas y lleven a las familias necesitadas. Mira que puede ser una locura lo que estoy diciendo.
Yo creo que la iglesia, las iglesias en general y en particular la Iglesia Católica, no ha hecho ningún proceso de reflexión interna, de autocrítica interna, de asumir errores. Muy por el contrario, siempre ha mostrado una actitud corporativa, como por ejemplo veíamos hace poco con este cura que finalmente, a pesar de la protección de la iglesia, fue condenado, y ahora con el caso de Atilio, el de la finca de Atuirá, Marianela, que tiene que ver con la adopción ilegal de Enrica, la joven que hoy vive en Italia, Enrica, que también Locatelli, fue... Sí. Claro, este señor, por poner un ejemplo, él tiene 70.000 hectáreas en Atuirá, producto de una donación a la iglesia por parte de unos italianos que pensaban que hacían una buena obra. Estuve recogiendo material al respecto en estos días, sin embargo, eso está explotado en forma particular por él y otros tantos curas. Uno va y paga y se queda en ese lugar. La iglesia paraguaya, sin duda que tiene que... hace un discurso político, es un actor político. Ocurre que, y generalmente alineado a los sectores de poder, salvo en determinadas épocas, como por ejemplo en la dictadura, y determinados curas que han tenido importantes, como Rolón, como el Pai Oliva, como el Pai Pablito en el norte, que sí han, y otros jesuitas que sí han estado más de cerca, digamos, con la realidad social y con el dolor del pueblo. Pero, claro, hay grandes incoherencias, coincido en tu análisis, en que hay que preguntarse qué altura moral tiene la iglesia. Ahora, los sectores de poder no se preguntan eso, y los sectores conservadores y antiderechos, cuando, por ejemplo, argumentan que la iglesia es la que está en contra de la educación sexual integral, que es, sabemos que está en la base de tantos abusos que persisten contra la niñez, pero ahí resulta que sí es un actor válido, ¿verdad? Entonces, mucha tela que cortar en ese asunto de la iglesia como actor político y lo que va diciendo de acuerdo al contexto.
Y muchísimos temas para hablar en cuanto a derechos humanos, y que indudablemente en cada pregunta y en cada respuesta el abanico que se abre es inmenso, pero por lo menos lo tocamos en gran parte. Así que te agradezco mucho el tiempo que nos brinda siempre, Diana. Bueno, y que pases un buen fin de semana.
Bueno, igualmente, un saludo, muchas gracias.
Doctora Diana Vargas, abogada.